buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Matías del Río. Les contamos, porque alguien me preguntó ayer, y en realidad habíamos sido muy poco deferentes, Matías, con contar. La Consuelo estaba, sabíamos que estaba de vacaciones, pero la gente dice, bueno, ¿y tanto tiempo? Bueno, sí, las ventajas a la estrella, pero ella está, debe estar aterrizando en Londres en este minuto, así que mañana está con nosotros nuevamente en la normalidad, la normalidad de la anormalidad, que es este programa que tiene a una de sus panelistas estables, probablemente la más destacada de todos.
Y de manera estable allá.
Allá, de manera estable allá.
Bueno, la PSU se tomó el tema ayer, pero no me parece a mí, no solo por lo que implica para las personas, para el proceso de selección y para las personas involucradas, también por lo que significa en el contexto que estamos viviendo de la incapacidad de hacer un proceso que es tan acotado, es un proceso tan controlable, o debiera hacerlo.
Y no
fuimos capaces. Fíjate que 14% aproximadamente de
personas. En el límite superior de lo que tú planteabas ayer como el límite aceptable. Tú decías que era entre 3 y 15% era el límite aceptable y estamos en el rango superior del límite aceptable. O sea, la verdad que la cosa.
Se esperaba el 7 al 8 y el margen máximo que se podía declarar, 14 o 15, lo mencionamos ayer. Eso es lo que se conversaba.
Y se esperaba 10.
Ya, y se fue 14, pero el problema que tenemos, Nicolás, es que. Es que hay
un punto que es importante entender. ¿Qué es lo que pasa? El porcentaje que quedó fuera ayer ya quedó fuera.
Exacto.
Es decir, cualquier problema hoy día es solamente incremental.
Se suma. Si hoy día hay 14 más.
Es solo incremental. O sea, si hoy día se vuelve a repetir la tasa de ocupación de ayer, resulta que tenemos cerca del 25 o 30% de los alumnos sin haber podido rendir eficientemente la prueba, porque van a haber rendido una parte ayer, pero no hoy día. Los que no pudieron rendir ayer no rinden hoy día, quedaron teóricamente para el fin de semana. Entonces, la cosa se pone inmanejable cuando ya los números vayan a ir en torno a 60.000. La cosa se pone bastante inmanejable. Pensemos que en total los postulantes, lo tenía notado por aquí, bueno, son
297.000,
que son 297.000 los postulantes. Entonces tenemos un problema. Ahora, hay cosas que yo no sé si estarán ocurriendo ahora en la mañana, porque no hemos tenido oportunidad de verlo, pero uno.
Pero parte a las 9, pero podría estar operativo listo.
Sí, ahora, lo que pasa es que yo tengo una afirmación, pero a su vez tengo una respuesta. Porque la afirmación es, bueno, pero a ver, ¿por qué no se establecieron cercos a un par de cuadras de los lugares y que esos cercos permitieran que pasara solo aquellos que fueran con su tarjeta de identificación de la PSU? Porque sería tan simple, porque se garantizaría, habría problemas de tránsito, todo lo que tuviera que garantizar. El problema práctico es que yo mismo me contesto, porque después te acusan constitucionalmente por restringir la libertad de reunión y la libertad de circulación. Entonces, tenemos un problema muy, muy, muy serio. Esto es multisistémico. Si la autoridad lo que tiene que afrontar es una acusación constitucional, que ni más ni menos que lo que hace es que primero que nada se fundamenta política y no jurídicamente, y segundo, lo que hace es inhabilitarlo por 5 años para ejercer cargos públicos, es una especie de muerte civil. Finalmente, entonces, ¿cuál es el incentivo de la autoridad para ejercer como tal? Si por otro lado tienes el agregado que se produce este efecto primera línea, primera fila, y el efecto primera fila lleva a algún grado de represión, y esa represión es considerada nuevamente delictual, entonces, y se criminaliza la conducta de los carabineros, finalmente lo que tenemos es una ausencia total de posibilidad de hacer control. Era tan simple como establecer, ¿cómo se llaman?
Perímetros.
Perímetros, lo que hacen para los partidos de alta convocatoria.
Te piden la primera entrada a 5 cuadras, la segunda entrada a las 3 cuadras, y después adentro está solamente personas que
pueden. ¿Tú crees que algún intendente de Santiago en lo siguiente, en un partido de alta convocatoria, se va a atrever a hacer lo que hacía hasta ahora? Porque lo acusan constitucionalmente por impedir la libertad de circulación y la libertad de reunión.
En el caso de Guevara, si te refieres a ese, naturalmente no, la acusación no tiene que ver con la circulación, ¿eh? Es libre expresión y
tránsito. Sí.
Ay, yo lo que leí era únicamente libertad de expresión y de.
No, libre circulación. Entonces, como te digo, el punto es ese. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Nos ponemos de acuerdo, Yo tengo la sensación que, porque además hay una clase política, básicamente la oposición, ausente. No hay opinión sobre el tema. Hay un temor brutal a la barra pop. Y el problema de la barra pop Y el problema de los políticos es que los políticos en algún momento estuvieron dispuestos a enfrentar esa barra pop porque sentían que había un bien superior que proteger. Pero parece que hoy día la sensación de que hay que proteger un bien superior desapareció.
Exactamente. Bueno, y ayer tuvimos la oportunidad en la tarde, no sé si tú pudiste escuchar, de conversar con una de las voceras de la ACES.
No, me la comentaron.
Lo complejo es que, claro, uno siempre lo cuestiona por qué uno le da cabida a gente que actúa de esa manera violenta o es vocera de movimientos violentos. Lo que pasa es que la otra alternativa es no conocer que hablan.
Yo creo que es súper importante saber.
Súper importante hacer un contraste crítico a lo que están haciendo, hacer las preguntas de fondo, y cuando uno se enfrenta a esas respuestas, uno queda más impresionado porque no hay respuestas claras. Aquí no estamos frente a la defensa de un grupo, o sea, a un grupo que esté defendiendo una postura determinada. Es un panfleto, es una consigna que cuando uno escarba un poquitito no tiene propuesta. La propuesta es aquí hacer, le preguntaba yo a esta dirigente de la ACES, ¿Qué habría que hacer si es que ellos fueran los que manejaran el proceso? Y el proceso parecía muy simple, según dijo. Era hacer, por ejemplo, un sistema de nivelación, un propedéutico, el último semestre de cuarto medio, y que después se hiciera una licenciatura, ¿cómo se hacía antes de la PA?
¿Bachillerato?
Un bachillerato. Le dije, muy bien, ¿de qué se trata el bachillerato? ¿Cómo debiera ser el bachillerato en la práctica? Y la respuesta es que no, eso es muy técnico, no sabemos exactamente de qué se trata. Entonces, si tú tienes una postura a fondo, bien presentada, amplia, distinta, con todos sus alcances, todas sus posibilidades, y tú dices, no nos escucharon nunca, entonces, bueno, uno no te digo que justifique, pero podría entender medidas de presión, podría llegar a entenderlo, pero que aquí estamos en un gravísimo...
Es que es una generación...
Que
no quiere que la escuchen, quiere que hagan lo que ellos dicen.
Exactamente.
100%. O sea, confunden escuchar con imponer.
Y la verdad es que a ver, Nicolás, yo creo que hay que ir al 2.1 de esta lista. El problema es que cuando una sociedad está tomada por... cuando el control social lo toma un grupo de adolescentes violentos, porque eso es lo que pasó ayer, el control social en manos de adolescentes que no escuchaban y que actuaban encapuchados violentando el derecho de otros. Entonces el problema, yo creo... que no es solo de los adolescentes, sí, bueno. Es problema de los adultos. Cuando tenemos un hijo que nos supera, que tiene 12 años, y no somos capaces de controlar sus impulsos, y no somos capaces de hacerlo entender de que no va a salir hasta las 5 de la mañana porque tiene 12 años, y se nos va de las manos, y esas cosas pasan, Nicolás, esas cosas pasan en algunas familias sin contención, bueno, hay un problema feroz de contención de adultos, de contención social, de autoridad de los adultos, de la autoridad bien ganada, la autoridad respetable. Entonces aquí, Nicolás, perdón que tire el maní un poquito lejos, pero nosotros vemos qué hacen estos cabros y decimos, ¿dónde están los papás de estos cabros? Pero ¿por qué no revisamos nuestras propias casas?
Sí,
¿a qué hora están saliendo nuestros propios cabros? ¿A qué hora están volviendo? ¿Qué es lo que están tomando? ¿Qué es lo que están...? En fin, esto es un problema de... Hace rato no sabemos qué hacer con la juventud. Hace rato que la juventud está en una cosa que, de alguna manera, se autoimpone los límites, y los adultos vamos tratando de ganar espacio en la medida que no se enojen. Aquí alegan algunos porque Carabineros están en los tejados del Instituto Nacional, y uno se pregunta qué es primero, el huevo o la gallina, cómo llegamos a que haya alumnos que queman el Instituto Nacional y produce la anomalía de que hay un carabinero en el tejado del Instituto Nacional. Pero el problema es con los jóvenes, hace mucho rato no los leemos, no los entendemos, no actuamos, no somos lo suficientemente firmes para y con el carácter, los adultos y las autoridades, para hacer valer los puntos razonables. Los adultos no estamos conversando entre nosotros, entonces es muy difícil que los hijos o esta generación vea que los adultos son razonables si cada uno tira para su lado. Yo creo que es bastante profundo e interesante desde el punto de vista sociológico lo que pasó ayer, pero
yo creo que va mucho más allá del hecho, o sea, el hecho para el universo de gente que está dando la PSU es lo más grave que le puede haber pasado en la vida.
Ah, por supuesto.
O sea, en ese universo, y uno no puede sino empatizar con ellos. Pero Matías, hay un punto de fondo aquí, y qué es lo que tú planteas, y qué es que finalmente, o sea, a ver, entonces, ¿los jóvenes de la ACES van a decidir que no hay plebiscito?
Pero pregúntale a un director de colegio lo difícil que es manejar un colegio hoy día con cabros de 14, 15, con adolescentes dueños del mundo, con el mundo en la palma de sus manos. de que ellos ponen algunas reglas y aquí tú tienes que ir cediendo a ciertas reglas. También había algunas reglas anticuadas que eran, que son fuera de norma hoy día, fuera de comprensión social. Estoy de acuerdo, hay que ayornarse. Pero hoy día ser profesor es muy difícil. Conseguir el respeto para que te escuchen, conseguir el respeto para las normas dentro de un colegio, en una universidad, es complejísimo. Entonces la calle es una representación de eso también. Así que empatía con los muchachos y las chicas que van a dar hoy día su prueba, pero el problema supera a la PSU, creo yo, lo que vimos ayer. Lo supera. Porque, insisto, el control social en manos, el control social del país en manos de adolescentes desbordados y violentos, es que la gran mayoría de los chilenos todavía no sabemos sacar con carácter, hacernos respetar en nuestros derechos y en nuestra razonabilidad en distintos puntos de vista.
8 de la mañana con 15 minutos. Todos los que estamos en los medios hemos escuchado muchas veces la expresión supremazo, ¿no es cierto? El supremazo es cuando la Corte Suprema se despacha con algo completamente distinto, digamos.
Cambia la tendencia a lo que venía, la trayectoria.
O hace una interpretación que algunos consideran antojadiza, otros no tengo idea. Pero el punto de fondo es que ayer aparentemente la tercera sala de la Corte Suprema, una vez más la tercera sala, establece lo que algunos han denominado un supremazo. ¿Por qué un supremazo? Porque revoca el beneficio de la acción compensada que le había sido otorgado tanto por la Fiscalía Nacional Económica y por la Corte de Apelaciones a
el Tribunal de Libre Competencia.
La Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Libre Competencia, y ahora es la Corte la que dice que la delación compensa, el beneficio de la acción compensada que se le había otorgado a CMBC, a la papelera, por el caso de la colusión del tissue, del papel confort, la denominada colusión del papel confort, esa la revoca. Sostiene que no existe y le aplica una multa que es el equivalente a 15 millones de dólares, que en relación a los 150 millones de dólares que gastó CMPC en las compensaciones y que la gente consideraba ridícula, es nada, o sea, es caja chica. Le hubiera sido mucho más barato no pagar los 150 millones de dólares porque la medida de compensación fue parte del acuerdo con el Tribunal de la Libre Competencia y con la Fiscalía Nacional Económica
para que se pudiera acoger
a la delación compensada. Entonces, y eso ya estaba pagado. Entonces le hubiera salido mucho más barato esperar el fallo. Hay dos temas de fondo que son súper importantes, porque el tema que haya revocado el beneficio de la delación compensada es complejo en términos de pensar cómo avanza la lucha contra la corrupción y contra los monopolios, en función de que una herramienta que es la única eficiente, porque aquí la autodenuncia es la única que ha funcionado, ¿no? O sea, la investigación, lamentablemente, los casos más emblemáticos, farmacias y otros, tienen que ver con autodenuncia.
Yo tengo un punto, yo creo que no se socava la
denuncia compensada, pero pongamos los puntos. Y el otro punto encima es el que plantea la existencia de coacción por parte de CMPC contra PISA, entonces hoy SCA. Hoy SCA, que existe coacción, porque la razón por la cual acepta coludirse, la razón por la cual acepta coludirse la SCA es básicamente por el temor a la coacción ¿sabes qué más? O te subí al cartel o te sacamos del mercado. De hecho, el voto disidente Arturo Prado es interesante porque sostiene que por tamaño es cosa de ver qué tamaño tenía, que una compañía que cambia varias veces de dueño y persiste en la misma lógica, una compañía que en los últimos años tiene un tamaño relativo mucho mayor que el de la papelera, una compañía SCA, una compañía transnacional bastante más grande que CMPC, entonces, y pone en duda que haya podido existir coacción desde esa perspectiva, pero da lo mismo, es el voto minoritario. Yo lo que plantea es la coacción, es la existencia de coacción, que es una figura completamente nueva. Es decir, pero...
Y no solo coacción, Nicolás, el fallo de la Corte Suprema habla de la coacción y de la organización del cartel por parte de CMPC.
Claro.
Sino que yo lo coordino.
Que esa fue ese liderazgo yo creo que estaba relativamente... En la instancia anterior había quedado relativamente
claro. La Corte Suprema dice, porque a ver, ¿qué ocurre aquí? Viene la acusación, CMPC se autoinculpa, con esto se acoge eso de la acción compensada y la multa es para CSA, ex PISA. ¿no es cierto? Claro. 15 millones de dólares para CCA.
SCA.
Y con lo cual queda fuera de esta multa CMPC. Pero llega a este acuerdo paralelo con, para compensar, qué sé yo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que dice, momento, aquí la del... Porque sabemos que el principio, Nicolás, de la delación compensada tiene que ser, no solamente que yo me acuse, sino que yo me acuse y que, lo, y que el producto de mi autoacusación sirva para deshacer el cartel de colusión. No solamente que yo me acuse, pues.
No,
entonces,
por supuesto.
Aquí la sola, que enciende, es lo que yo entiendo que hace la Corte Suprema, la sola autodenuncia de CMPC no le garantizaba que quedara excluida de las responsabilidades y de las multas. Porque lo que dice el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema es que hay evidencia de que ellos habían organizado la colusión y habían coaccionado, habían obligado a su competidor a subirse. Entonces queda inválida esa delación compensada. No es necesariamente que la delación compensada como herramienta quede inhabilitada para otros casos o quede desvalorizada.
Yo creo que queda desvalorizada. Bueno, tenemos otros puntos. Porque efectivamente, si al final del día igual te van a aplicar la misma multa, ¿para qué llegas a todo tipo de acuerdo? O sea, ¿para qué te delatas?
Bueno,
si te delatas.
Que si delatas y no cuentas toda la verdad. La delación,
claro, pero es que, pero yo
tiene
te,
menos valor.
Pero por lo que yo vi, la línea argumental, no, el fallo, la línea argumental no va a ser porque no se ha hecho. Porque se, en su defensa, y lo decía ayer Cristóbal Izaguirre, defensor de la papelera, José Joaquín Ugarte, el abogado de CCA, se hizo cargo del argumento porque había sido, durante el juicio se hizo cargo del argumento y demostró a juicio la defensa la no existencia de coacción. O sea, la coacción no es algo que haya descubierto ahora la Corte Suprema.
Pero dice que hay evidencia.
Sobre la coacción, habiéndose discutido el punto de la coacción, las dos instancias anteriores no consideraron que existiera. No consideraron que existiera. Y la Corte sí considera que existe. No es que haya descubierto la coacción. Fue una de las materias sobre las cuales se litigó y sobre la cual la CMPC siempre negó su existencia. Ahora, lo curioso es que uno podría suponer que una vez aceptada la coacción, esta llevaría a eximir de responsabilidad en gran parte, o al menos no dejar en la misma condición de sanción a SCA y a la papelera. Y es lo que finalmente hace la Corte. Entonces, porque la Corte sostiene en alguna parte de su alegación, ante hechos de tal naturaleza, al justificar que también le aplique la misma multa de equivalente a más o menos 15 millones de dólares, ante hechos de tal naturaleza, la conducta apropiada y respetuosa del ordenamiento jurídico que correspondía adoptar era concurrir a la autoridad fiscalizadora a dar cuenta de la misma determinación que no solamente emitió PISA actual y City, sino que se mantuvo durante toda la época en que el acuerdo colisorio y después determinado el mismo.
O sea, entonces, le dice a CCA, dice, no solo porque usted, o sea, el que usted haya sido obligado, por así decirlo, la pistola al pecho para que se haya subido este cartel colusivo, no lo exculpa, no lo exime, porque usted debió haber ido usted se aprovechó los 11 años y usted debió haber ido a la autoridad a acusar de que estaba siendo coaccionado. Entonces usted claro, también tiene.
Entonces no fue coaccionado. Bueno, no sé, es que ahí es donde me queda grande el argumento. Ya,
pero más allá
pero
del caso
lo mismo.
Puntual...
Sí, el punto es que yo, aquí hay, primero que nada, se establece la coacción, materia que fue litigada fuertemente, y en mi opinión, todo está, y tal como muchas de las medidas que se han propuesto desde el punto de vista legislativo, lo que hacen en cierta forma es desincentivar la delación, la autodenuncia.
No, en eso yo discrepo porque no las autodenuncias no son todas iguales, tienen que tener la calidad suficiente. Primero tienes que tienes que haber contado toda la verdad cuando te autodenuncias y tiene que servir tu denuncia para desarmar el cartel. No sé en este caso puntual, pero en general no solo autodenunciarte, porque si no sería solamente autodenunciar y contar un cuarto de las cosas, sí, en términos conceptuales, no este caso.
En todo caso, si existiera alguna instancia de apelación, la Fiscalía Nacional Económica, no existe, está la Corte Suprema, pero la Fiscalía Nacional Económica haría pular. Aquí a la Fiscalía Nacional Económica le dieron en la cabeza en todo. 8:24.
Imagínese una aplicación que nos ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro. AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app Asesoría que te ayudará a planificar tus ahorros y tu futuro. Si eres cliente, actualiza tu Habitat app y si eres de otra AFP, descarga tu nueva app Asesoría.
En Consorcio ahora también son un banco, por eso encontrarás la asesoría y servicio que buscas para desarrollar tu negocio y seguir creciendo con créditos comerciales, financiamiento inmobiliario, leasing, factoring, comercio exterior y más. Conoce e infórmate en consorcio.cl.
Esta noticia te va a encantar. Volvo frenó la subida del dólar a 680 pesos para que disfrutes hoy de la sensación de conducción única arriba de tu Volvo favorito. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
La Asociación Chilena de Seguridad diseñó una nueva estrategia de prevención de accidentes de trayecto, planes de movilidad, traslado seguro. Si eres empresa adherida, implementalo ya. Y si no estás adherida, únete a la H. Y así disminuirás los accidentes de todos los trabajadores de Chile. Infórmate en ACHS.cl.
¿Ya tienes listo tu destino en Chile para estas vacaciones? Si así es, no olvides reservar tu vehículo en Mita, donde encontrarás la mejor flota para que arriendes y descubras nuevos lugares junto a tu familia. Haz tu reserva en Mita.cl. Mita, Rentacart y Leasing Operativo. Y vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
A pesar de que estés desconectado, puedes mantenerte al tanto de tus inversiones gracias a la aplicación Mi Inversión de Banchila Inversiones. Descárgala de App Store y Google Play. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Anticipamos todas las menciones que ustedes podrán haberse dado cuenta, porque luego de una pausa está con nosotros el expresidente Ricardo Lagos, con quien conversaremos los próximos 40 minutos. Minutos, hablamos en off en Radio Duna y tal como lo anunciábamos, junto a Matías del Río está con nosotros don Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la República. Presidente Lagos, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Presidente, buenos días, un agrado estar con dos amigos.
Muy buenos días, presidente.
Oiga, presidente, yo quiero meterlo al tiro en la coyuntura. Yo quiero que hablemos de APEC, de la COP, quiero que hablemos de algo que ha sido una preocupación suya desde mucho tiempo antes que se pusiera de moda. Pero hay cosas coyunturales que son muy importantes. Usted fue ministro de Educación, la PSU se inició más o menos en la época que usted era presidente de la República, y yo, lo comentábamos antes con Matías, tenemos la sensación de que probablemente no hemos aquilatado suficientemente la importancia de lo que ocurrió ayer en términos de la situación que pone en serio riesgo la toma del examen de admisión universitario. Pero probablemente uno lo mira más desde una perspectiva bien contingente. ¿Cómo lo ve usted desde la perspectiva que le da haber estado tan involucrado en esas situaciones?
Bueno, yo creo que el tema central aquí tiene que ver cómo usted selecciona. ¿Cómo usted garantiza el acceso? Y claro, uno le ha tocado ver muchas cosas de la época que había bachillerato. Y era un conjunto de pruebas, cinco pruebas, que había que, en definitiva, dar. Pero ahí era una mezcla entre lo que usted aprendió en el liceo y lo otro, punto. Y después sí, eso es cierto, me tocó como secretario general de la Universidad de Chile estar en los inicios de qué sistema vamos a hacer. Y se buscó entonces un sistema que se consideró que era mucho más objetivo, pero que tenía por objeto determinar cuáles son las habilidades de cada muchacho.
Las aptitudes.
Muchacha. La aptitud académica. ¿Cuál es la prueba de aptitud? Y claro, la aptitud fue una novedad, pero en ese momento, ¿en qué consistía la prueba? Que a usted lo preparaban para dar la prueba. Y al final hubo todo un mecanismo. Entonces se dijo, no, pues tenemos que hacer algo más completo. Y se termina después en la PSU. O sea, discusiones de estas van a haber siempre muchas.
Claro, ahora, una de las razones que se daban contra el bachillerato, yo estuve revisando, era básicamente justamente el que aquellos que venían de hogares con mayor capital cultural y aquellos que venían de mejores colegios tenían mejores opciones, y por lo tanto la prueba de aptitud académica era igualadora. Claro. Sin embargo, curiosamente ayer Matías conversaba con una de las dirigentes del movimiento
de la ACES
y sostenía que había que volver al bachillerato.
Claro.
Entonces, al final del día uno empieza. Ahora, pero hay un elemento, presidente, para darle paso a Matías, hay un elemento también que es el elemento de orden, de orden público, el hecho que no se haya, que un porcentaje relevante, casi 30.000 jóvenes, no hayan podido rendir satisfactoriamente la prueba y eso ponga en riesgo la invalidación de todo un proceso.
Bueno, es que eso es lo más grave de todo, yo diría. Uh-huh. Lo que pasó ayer, la gravedad, ¿dónde está el Estado? O sea, el Estado de Chile, a eso me refiero, por Estado. ¿cómo usted ordena una sociedad? Si la sociedad cuando dice queremos hacer un examen de esta naturaleza, o la sociedad queremos tener un sistema de jubilación, tenemos que tener un sistema de previsión, tenemos un sistema de transporte. Una vez que se toma una decisión por los órganos competentes, se supone que en la sociedad eso se va a respetar. Porque si no, entonces estamos en el caos. Y lo grave de ayer es que es un elemento adicional. Es como cuando están discutiendo por la Plaza Baquedano, o la Plaza Italia, o la Ignea. Uh-huh. Y en consecuencia, ahí tenemos un problema que es muy serio. Porque, a mi juicio, lo que hay es una crisis del pacto social entre la ciudadanía y los poderes del Estado. Y ese ha sido un tema muy, muy difícil de abordar y muy complejo. Y lo que vimos ayer es una expresión de aquello. No me gusta a mí, tienen toda la razón el muchacho para decir no me gusta. Oiga, yo cuando di el bachillerato había que saber historia de Chile. Y por desgracia, en el colegio, en el Instituto Nacional, pero teníamos un profesor que sabía tanta historia, y había que comenzar por la historia universal, la historia no sé qué, de esto no sé cuál, y nunca tuvimos tiempo para llegar a la historia de Chile. Y yo para dar el bachillerato tuve que, el librito ese que había de Frías Valenzuela,
claro.
Las 500 páginas de Frías Valenzuela, me las tuve que aprender poco menos que de memoria, para saber algo de historia de Chile y poder aprobar.
Presidente, cuando vemos el proceso masivo que hemos vivido los últimos meses, uno puede comprender que, además muy sorpresivo de alguna manera, que es súper difícil contenerlo, enfrentarlo, y que a uno se le desborda por distintos lados. Pero cuando vemos un proceso como el de ayer, tan chiquitito, tan acotado, tan limitado, y vemos que el control social lo toman adolescentes violentos, entonces la verdad que estamos con una inacción y una incapacidad del Estado que es, no voy a decir terminal, pero muy, muy generalizada.
Bueno, eso es lo grave. Eso es lo grave. Y eso es lo que tenemos que ver. Ahora, mal de muchos, consuelo de tontos. Yo tengo explicaciones para poder decir por qué llegamos a esto. De las nuestras, propias de nuestro pequeño país, y las otras, las más amplias, que es el fenómeno de las redes sociales, que yo creo que lo que hace básicamente es que se suprimieron los intermediarios.
Claro.
¿Eh? El señor Bezos, cuando descubrió que existía y creaba Amazon, lo más importante que encontró era que él vendía directamente el libro a quien le interesaba comprar un libro. Pero después de eso sabía que este señor que le compró el libro le gustan tales características de libros con tales... Entonces descubrió que lo más importante que tenía eran los datos de ese señor para decirle, mire, usted que ha comprado ya estos libros, creo que estos otros le van a interesar mucho. Y se acabó el librero en la esquina.
Que era el que manejaba la misma información.
Lógico.
Pero la manejaba unitariamente.
Claro.
Ah, viene don Ricardo.
Claro, a él le gusta,
oiga,
esto.
Acaba de salir este ensayo, ¿le claro, interesa?
Eso era. Entonces, lo que hace las nuevas tecnologías, suprime al intermediario. El profesor que habla extra cátedra, que es un sabio, se le escucha con respeto. Oiga, pero si yo me meto a Wikipedia voy a saber más o menos lo mismo que él.
Y además, capaz que le encuentre hasta un error, digo.
Claro, por supuesto.
Carlos Ruiz, el sociólogo, anoche conversando con él en la entrevista, me comentaba que la dificultad que estamos teniendo para entender a los jóvenes va más allá de la PSU. Lo estamos teniendo en nuestras casas, lo estamos teniendo en nuestro entorno familiar, lo tenemos socialmente. Hay un divorcio entre las autoridades que pasaron por el país, que son respetadas mayoritariamente, como el caso de su presidencia, y los jóvenes que prácticamente ven en que fue el principio de los males,
bueno,
los avances que tuvimos. Entonces, usted probablemente va a pagar el pato, y algunos bromeamos, va a quedar en el patio de la historia de Ricardo Lagos como el que le hizo tanto daño a este país, mirado por esa mentalidad de jóvenes.
Lo que ocurre es otra cosa. Yo entiendo lo que se plantea con eso. Lo que pasa es que los jóvenes de hoy tienen un nivel de formación que no tiene nada que ver con lo de ayer y de antes de ayer. Ellos tienen en los dedos de su mano el acceso a chequear cualquier información. Y eso es nuevo. O sea, hoy lo que está cambiando es el ser humano. Porque este ser humano se da el lujo de navegar por un mundo virtual. Y en ese mundo virtual, él se forma sus propias ideas. Y sus propias ideas son a partir de cuándo, de cuando él nació. Oiga, a mí me hablaban el año que yo estaba en la Escuela de Derecho, de don Pedro Aguirre Cerda, y descubrí un día que don Pedro Aguirre Cerda había sido elegido presidente el año que yo nací. Y para mí don Pedro Aguirre anunció que está en el libro de historia. ¿Me explico?
Sí, claro, claro.
Y yo para estos jóvenes, obviamente que soy un viejo que está en el libro de historia. No sé cómo va a estar hablando hoy día en la radio, imposible, si está en el libro de historia. Vivo. ¿Me entiendes? Entonces creo que, bueno, porque entre otras cosas, claro, antes se moría la gente antes.
Además,
claro. Eso. Pero lo que ocurre es que hoy la relación entre el hombre y la máquina, esta ha sido nuestra única máquina.
El lápiz.
O el lápiz. Y todos aprendimos a andar con un lápiz en un bolsillo. Hoy el joven anda con el iPad, ¿verdad? Con esto.
Con el teléfono.
Y esto es lo determinante. Entonces, a partir de eso, usted puede entender muchas cosas. Porque si ya no vale el intermediario. Fíjese usted lo siguiente. Todas las revueltas que hay, comenzando por la revolución, ¿se acuerda ahí por el 2011? La revolución árabe.
La primavera árabe, claro.
La primavera árabe.
Bueno, las redes sociales.
Las redes sociales y la primavera árabe prácticamente, ¿verdad?, era el inicio de esta nueva etapa, en donde lo primero es no a las élites. Las élites, ¿y quiénes son las élites? Bueno, los intermediarios, en cada una de sus cosas. Y por supuesto, la primera parte de élite es el mundo privado, el sector privado, empresarial, por este que tiene que invertir, bla, bla, bla. ¿Y para qué decir los que son representantes del mundo político?
Entremos, Nicolás, en materias constituyentes, porque como actualidad, porque antes del 18 de octubre nadie pensó que tan rápido íbamos a estar en esta situación. En abril vamos a tener ya un plebiscito y luego probablemente vamos a tener un cuerpo constituyente para darnos un nuevo cuerpo hacia adelante. ¿Cómo ve usted que se está desarrollando este proceso?
Bueno, yo creo que el proceso, desde el punto de vista jurídico, de los textos, está avanzando, ¿no? El acuerdo que hubo fue muy importante, prácticamente todas las fuerzas políticas, con un par de excepciones. Sin embargo, claro, el diablo está en los detalles. Y por lo tanto, esta comisión técnica le ha costado ponerse de acuerdo en implementar ciertas cosas. Pero a mí me gustaría pensar que eso debiera transcurrir por los carriles que estamos habituados en un país como Chile, en donde los plebiscitos no se discute el resultado, y en donde, claro, una vez que se realiza ese plebiscito, tendremos claro, que casi con seguridad, que hay que elegir una asamblea constituyente, o si usted quiere llamarla convención constituyente. Ahora, lo que a la ciudadanía va a levantar los ojos y no le va a gustar mucho, yo creo, es que la forma de elegir esa constituyente hasta hoy es idénticamente igual a los distritos por los cuales se eligen los diputados.
¿Eso no le gusta a usted?
No, me parece que es una solución que se adopta porque es más fácil de implementar.
No, o sea, claro, yo entiendo que dentro de la comisión técnica hubo mucha discusión al respecto, y finalmente dado que era el segundo mejor, digamos, ¿no?
Claro.
No era el óptimo, pero era lo que permitía más o menos tener claro un mapeo, y además entiendo que era algo por lo cual había mucha presión por parte de los partidos, que en ese momento querían a toda costa evitar las listas nacionales.
Claro, por supuesto. Esa es la razón. Ahora, que va a haber un debate sobre eso, pero me parece a mí que es la forma más simple de poder hacerlo. Ahora, todo depende cómo le gusten los procesos.
Claro.
Dígame usted, el proceso español, ¿cómo lo hicieron? El 78.
¿Lo que llevó a los acuerdos de Moncloa?
Antes de los acuerdos de Moncloa. Lo que acordaron fue decir,
sí,
como era sistema parlamentario, terminemos la legislatura, llamamos a elecciones, y en las próximas elecciones, ojo, señores, que van a votar mañana,
porque también van a elegir,
van esa gente que usted va a elegir, van a ser los constituyentes. Ahora, fíjese la capacidad de hacerlo. eligieron entonces al Parlamento, y ese Parlamento dijo, voy a tener un grupo que trabaje, que sean expertos en esto. Vamos a elegir 7 sabios de los parlamentarios.
Más o menos que correspondían a una...
Que correspondían a todas las visiones. Sí. En esa elección el PSOE, los socialistas españoles, ganaron un poco más que el resto. Y de los 7 tuvieron derecho a nombrar 2. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque hubo un distinguido constitucionalista que era uno de los que indicó el PSOE, y el otro fue don Alfonso Guerra, el político número 2 del PSOE. Y quedó fuera el señor Fraga Iribarne, que había sido un muy distinguido franquista.
Manuel Fraga, claro.
¿Eh? Ah, claro. Y este señor entonces consideró, el señor, con sus colegas socialistas, supongo que lo discutió, que debía estar Fraga Iribarne para que tuviera la legitimidad de todos. Y él renunció.
Alfonso Guerra.
A eso, y le dio el cupo a Fraga Iribarne. Me pregunto, hoy en Chile, si se da esa situación, ¿va a ocurrir aquello? Es no entender entonces que es importante que estén todos.
Presidente, ¿por qué es importante tener una nueva constitución ahora? Y la oposición...
Y que en ella estén todos, porque yo creo que ese punto...
Claro, me gustaría... pero que ¿quién es hoy día? Otra paradoja. ¿Quiénes hoy día defienden el rechazo? Utilizan a Ricardo Lagos Escobar como uno de sus puntales de argumento. Dicen, sí, pero si Lagos el 2005 no solo ya hizo las grandes modificaciones, no, sino que dijo que esta era una constitución democrática. Entonces dicen, déjense de querer hacer cambios todo el día si la constitución...
Con mayor respeto a las personas que dicen eso, yo tendría que decirles que yo fui clarísimo en decir, esta constitución pasa el test democrático. Es el mínimo. Pero yo no estoy de acuerdo con un Estado subsidiario. Esta es una constitución en que le dicen a usted, todo sindicato tiene derecho a negociación colectiva con la empresa, punto. ¿Sabe lo que le están diciendo? Que está prohibido tener negociación por rama. ¿Me explico? Uh-huh. Y muchos piensan que la forma lógica es negociación por rama. Pero cuando usted negocia por los trabajadores textiles o por los trabajadores metalúrgicos, le da un poder a esos sindicatos muy grande. Entonces esta constitución lo prohíbe y lo llevó a la categoría constitucional. Como las AFP las llevó a la categoría constitucional, pero dígame usted. Entonces, lo que yo estoy diciendo es esto. Obtuve el mínimo para pasar el test democrático. No, nunca me aceptaron porque yo exigía terminar con el binominal. Y mandé entonces y dije, mire, mientras esté el binominal en la Constitución, yo no firmo nada. ¿Sabe cuál fue la solución? El sofá de Bonoto. Saquemos el binominal de la Constitución, pero los quórum para cambiar el binominal siguen siendo los mismos de antes. Y sobre esa base se aceptó aquello. Ahora, ¿cuál es mi defensa? Si no hubiéramos hecho eso, que nos tomó 5 años. Mi primera decisión como presidente fue, de entrada, quiero hacer una reforma constitucional profunda con los siguientes puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y cometí el error de numerarlos. No hubo 48 horas y la UDI me mandó decir, el presidente tiene las cosas muy claras, nosotros también. Estamos en discrepancia con los 5 puntos del presidente, por lo tanto, no aceptamos legislar sobre eso. Eso fue a los 3 semanas de ser elegido presidente. Y a partir de eso, entonces, comenzó un largo proceso. ¿Por qué se logró el acuerdo del 2005? Porque las instituciones, como los senadores designados, empezaban a jugar en nuestro favor. Y más importante, ahora sí voy a hacer un aviso comercial, porque ya los civiles mandaban a los militares. Eso ocurrió en mi periodo. Eso es historia para la gente de hoy.
No es historia, presidente. No ocurrió. ¿Eh? Eso no ocurrió. No, en la lógica, ¿eh? a nosotros que nos toca ¿eh? Enfrentar, o sea, no enfrentarnos, pero relacionarnos diariamente, si uno, probablemente más de algún, hasta parlamentario joven, cuando lo escucha usted decir eso, dice, no, eso no pasó. Eso no es verdad.
Bueno, lo único que le quiero decir es una anécdota muy pintoresca. Me pidieron comentar un libro que se llama El Pacto, que cuenta todo el aparato del un muchacho, Claudio Fuentes, que sí, es muy competente. Y El Pacto es un libro en que yo aparezco en la portada firmando la Constitución. Y él desarrolla con toda prolijidad cómo fue toda esta negociación que duró 5 años, que partió en ese no profundo y terminamos 5 años después. Entonces, había que comentar el libro. Y me pidieron que fuera yo con algunas otras dos personas ahí. Y claro, mientras yo empiezo a comentar el libro, llega un momento, había 500 muchachos ahí en el auditorio de la Diego Portales. Y se me produjo un lapso en la mente y me olvidé cómo se llama el actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea.
Ah, es fácil acordarse por el nombre, pero no es una cosa...
Es que en ese tiempo no era él.
No era Arturo Merino,
claro. Entonces, se produjo un gran silencio. Y le digo, por favor, ayúdenme. Con mis años se me olvidan muchas cosas. Seguí el silencio. No me atreví a mirar a los profesores que estaban, había muchos profesores, rector incluido, en primera fila, porque, en fin, podía ser incómodo. Entonces, hago un silencio y les digo, los que están sentados donde ustedes están sentados 10 años atrás, estoy hablando del año 2013, todos se sabían el nombre del comandante y jefe de la Fuerza Aérea, porque era un actor político fundamental. Y
probablemente conocíamos las tres primeras antigüedades, porque
también
teníamos, el problema de qué pasaba si lo reemplazaban.
Claro. Entonces, y lo que yo digo es, eso es lo único que no está en el libro. El libro es muy bueno.
Presidente Lago, le da, no sé, le asusto la palabra. ¿Qué le pasa cuando alguien, cuando lee que el análisis crítico de la nueva constitución o eventual nueva constitución sea hoja en blanco, salto al vacío, que vamos a poner en riesgo lo que hemos logrado, que para qué una nueva constitución ahora, incluso que esta constitución que todavía no nace, este periodo previo al su nacimiento, esta génesis, es con la pistola al pecho y es ilegítima porque es fruto de la violencia imperante?
Bueno, dos cosas. Primero, yo quisiera decir que yo sé mucho el tema de la hoja en blanco, pero la hoja en blanco tenía un propósito distinto, y es que lo que yo estaba acostumbrado hasta ahí era, usted quiere cambiar la constitución, señor Lago, dígame, ¿qué quiere cambiar? 1, 2 y 3, le digo yo. No, es que yo estoy en contra, entonces sigue como estamos, porque claro, es obvio.
Claro.
Si usted, yo te voy a discutir lo que usted quiere, bueno, eso es lo que me tocó a mí discutir siempre. Bueno, segundo, lo que sí quisiera decir es que junto con ese tema está el segundo, la hoja en blanco es que estamos en igualdad de condiciones, tenemos que llegar a un acuerdo de lo que queremos escribir. Pero no existen hojas en blanco, porque los países tienen tradición, pues. Y la constitución del 25 está basada en la del 33, y por supuesto, ¿verdad?, las respectivas reformas que se hacen después. Y por lo tanto, lo que hoy tenemos, y la propia de Pinochet tiene cosas sacadas de la del 25, ¿no?
No, un porcentaje no menor, ¿eh?
Sí, claro.
Un porcentaje no menor de las...
Ahora, lo que ocurre, otra cosa, claro, es, y todos sabemos lo que... uno de los que cerebros se plantearon, queremos una constitución que cuando ganen los que no piensan como nosotros, sí, tengan una camisa de fuerza de tal característica que no puedan implementar sus ideas, sino que estén obligadas a seguir con las ideas nuestras. Y eso me parece que no es muy democrático plantear en una constitución. Mis ideas para que las tuyas no puedan el día de mañana ser mayoría en mi país, si son ideas todas dentro de un sistema democrático. Entonces, si usted tiene una constitución de Estado subsidiario, yo digo, no, yo no quiero que sea subsidiario. ¿Está basada en una economía de mercado? Sí, claro, pero que economía de mercado sí, pero ciertas definiciones no son propias de una economía de mercado, son propias de los ciudadanos. Cuando hay economía de mercado, son los consumidores los que mandan, y manda el tamaño del bolsillo de cada uno. Cuando mandan los ciudadanos somos todos iguales. Y ese yo creo que es uno de los puntos por los cuales estamos tan enfrascados.
¿No
hoy
tiene temor al salto al vacío, famoso?
No tengo ningún temor al salto al vacío, porque este es un país sensato. Ahora, lo que me, otra cosa distinta es preocuparse por lo que está ocurriendo en un clima en donde algunos lo funan, algunos le dicen esto y otros dicen no. Cuando le dicen a ustedes que esto lo hemos obtenido por toda la destrucción que ha habido, ¿usted está justificando la destrucción? ¿Usted está justificando que ayer hubo 40.000, un 40%, dicen, están hablando de 40.000?
40.000,
están hablando de 40.000 muchachos que no pudieron dar la prueba. Porque, ¿por qué usted violenta a esos muchachos que están bastante asustados? De por sí está, uno está asustado ante darme una prueba, se la han postergado dos o tres veces, producto de los acontecimientos que conocemos, y sus compañeros lo hacen.
Disculpe, un acontecimiento que les tocó vivir y se recuerda cada cierto tiempo en este en esta dificultad de controlar el orden público. Usted tuvo el problema con las micros amarillas y dijo, no saben, algo así como no saben en dónde se están metiendo o con qué chichitas se están curando, algo así. Y terminaron algunos micreros de las micros amarillas que bloquearon la ciudad, presos algunos de ellos. ¿Podría ser eso en el Chile de hoy, enfrentar los desórdenes de públicos de esa manera?
Pero eso lo tiene que resolver aquel que está sentado en el puesto.
¿Te ha conversado con él? ¿Ha conversado con el presidente Piñera?
Las veces que él me ha llamado, mi obligación como ex presidente, mi deber, digo yo, es... sí, le he dicho también con mucha franqueza las cosas que no me parecen adecuadas.
¿Y eso ocurrió hace poco? ¿Ha conversado con él hace poco tiempo?
Sí, claro, hubo una conversación que se hizo pública y yo saqué una declaración respecto al tema de qué es lo que yo había planteado. Porque yo creo que aquí lo que hay es dos palabras, muy simple. Cuando usted aumenta el ingreso por habitante 5 veces, el famoso ingreso per cápita, y mantiene idéntica la presión tributaria, entonces eso está muy mal. Porque cuando usted aumenta 5 veces la presión per cápita, esa gente que tiene una situación mejor hoy va a demandar más bienes del Estado.
Claro, pero es aumentar la pirámide hacia abajo.
Que lógico. Son, que son y problemas. Por lo tanto, entonces, por alguna razón, esta presión tributaria que tenemos de 20% se ha mantenido sin tocar, durante los últimos 30 años. El primer año con Elwin hubo un aumento del 15 al 18. Y después la presión es la misma. No conozco ningún caso en el mundo donde usted tenga este crecimiento del ingreso por habitante y la presión igual. Ve usted los países europeos. Pero, ¿cuál es la presión tributaria de ellos?
¿Qué le llama presión tributaria, presidente?
Presión tributaria es qué porcentaje de la población por impuestos de el producto nacional, de lo que usted produce en un año, lo capta el Estado por la vía impositiva. Entonces, tenemos que capta el Estado un 20%, pero los ciudadanos están mucho más arriba. Y por lo tanto le van a demandar más. Y eso no ha ocurrido nunca, porque nunca es el momento adecuado para hablar de aumentar impuestos.
Y aumentar cantidad de gente que paga impuestos.
Ahí entramos al segundo problema. Sí, pero también, si usted me dice eso, yo tengo que decirle sí, tenemos un récord que es mucho más grave. De todos los impuestos que recauda el Estado, la mitad es el IVA.
No, claro.
¿Conoce otro país que tenga la mitad que sea el IVA? No, ninguno.
Capaz que lo haya, pero no.
Yo no creo que lo haya.
Ese es un tema que sin duda no hemos sido capaces de discutir.
Es que
de discutir.
Porque ¿cuál ha sido el veto de la derecha? Oiga, yo soy testigo. El IVA era 17. Presidente Frei Ruiz Tagle, jornada escolar completa.
Vamos a 19,
porque no hay cómo financiar. Y al final, pero no importa, mire, esto no es por más de 7 años, porque una vez que usted tenga la jornada completa, estamos listos. Y 7 años después, yo estaba en la presidencia. Entonces dije, reforma para hacer el auge, reforma de salud, muy importante. Y bueno, me dijeron que no se podía juntar el fondo de las ISAPRES con el fondo de FONASA, porque era expropiatorio, me explicaron en el Senado de la República, varios diputados, senadores muy distinguidos e importantes. Y me amenazaron con ir al Tribunal Constitucional, por supuesto. Yo ya sabía que si iba al Tribunal ahí, ¿qué cree que le diga? Es una tercera Cámara. Entonces, en ese momento, ¿cuál fue la única solución al final? Dado que era un proyecto de salud, aumento del tabaco y al impuesto a los alcoholes. Me lo rechazaron. Importante esta gente que produce tabaco y tienen influencia. Me rechazaron eso. ¿Cuál fue la solución? Bueno, como tiene que bajar el IVA a 17, mantengamos el 19.
Presidente, los minutos que nos quedan, la izquierda, un minutito, la izquierda tiene complejo en el manejo del orden público y ha sido ambigua a su juicio en condenar los actos de violencia.
O sea, yo creo que el tema es que hemos llegado a lo siguiente. Si usted dice, sí, condeno los actos de violencia, pero, el pero es porque trata de explicar algo, ¿verdad? Y a la inversa, oiga, lo grave es que los derechos humanos los están siendo violados por el gobierno. No, oiga, perdóneme, lo que están violando aquí los derechos humanos, ¿verdad?, son los saqueadores. No, lo que están... ¿Me explico?
Mucho pero en la izquierda cuando explican...
Y también pero al otro lado.
Pero me refiero a su sector.
Mi opinión es que no podemos seguir viviendo en un país donde hay peros por los dos lados. Porque en el fondo yo quiero justificar... porque no impiden que la gente se exprese libremente y cuando el carabineros actúa, le aplican entonces viola derechos humanos. Sí, hace muchas cosas inadecuadas seguramente, pero yo creo que tenemos que entender que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado de Chile. Y el Estado de Chile delega ese monopolio en las Fuerzas Armadas para defendernos de los ataques externos. Y en Carabineros y la Policía de Investigaciones para mantener el orden adentro. Y ese principio es fundamental para que nos podamos entender. Porque si no, entonces vamos a tener que imperar la ley del más fuerte.
Claro.
Y eso no puede ser. Entonces, yo creo que es muy importante dos cosas. Primero, cómo somos capaces de tener el trabajo constitucional. Y segundo, cómo somos capaces de tener una constitución donde podamos desarrollar distintas políticas públicas y no una sola como la actual, pero más importante que eso, ¿cómo somos capaces de tener lo que tú decías antes, los pactos de la Moncloa? O sea, hoy tenemos que ser capaces de superar esto en el corto plazo con lo que se está debatiendo. Estos 3.000 millones de dólares que va a costar...
La agenda social.
¿Eh?
La agenda social.
La agenda social. Pero... junto con la agenda social tenemos que desarrollar la agenda económica. Y la agenda económica la podemos desarrollar porque podemos endeudarnos, hemos hecho bien las tareas. Yo estoy ahí de acuerdo con Roberto Saller cuando dijo, mire, podemos llegar al 40%. Claro, pero con una condición, digo yo, que discutamos hoy, cómo queremos de aquí a 5 años un sistema tributario distinto al actual, en que no sea el 50% el IVA y en que todos los que deben pagar paguen también impuesto a la renta. Y eso me parece muy importante, pero hagámoslo ahora, de manera que sepamos cómo hacer el Chile que queremos de aquí a 5 años. Y en eso yo veo que no hay una decisión. Entonces, una cosa es tener la nueva constitución, y otra cosa, los pactos de la Moncloa, que era eso. Y nos falta discutir los pactos de la Moncloa.
Presidente Ricardo Lagos, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Siéntela con gusto, como siempre.
Gracias por la invitación.
Gracias. Nosotros nos...